Norte a Oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
La Consejería de Educación ha establecido un protocolo específico para las situaciones de ciberacoso. Se va a aplicar en los colegios e institutos andaluces sostenidos con fondos públicos. Estas instrucciones concretan las acciones que deben seguir los centros educativos y complementan lo establecido en el protocolo sobre acoso escolar aprobado en 2011. Dadas las peculiaridades de las situaciones de abuso a través de medios tecnológicos. Además, como novedad, se constituye un equipo provincial de seguimiento. Así, con este protocolo, se avanza en la puesta en marcha de nuevas herramientas para favorecer la convivencia escolar. Hoy queremos hablar de este protocolo, conocer más cómo funciona, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Cristina Saucedo, que es directora general de Participación y Equidad. Señora Saucedo, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, antes de hablar del protocolo, me gustaría preguntarle por la presencia del ciberacoso en Andalucía. ¿Existen cifras?
Bueno, pues en primer lugar decir que las cifras son en principio las que hemos recogido y presentamos así en el mes de abril del año pasado en el seno del Observatorio Andaluz de la Convivencia, que como saben es el organismo colegiado encargado de analizar y de hacer un seguimiento a la convivencia en Andalucía. Y los datos son 358 casos de acoso escolar, pero no especificamos en este sentido cuáles son acoso escolar y cuáles son ciberacoso. Precisamente una de las novedades, como bien decíais, de este protocolo, de estas nuevas instrucciones, es hacer un seguimiento y un registro específico también en los casos de ciberacoso, que por lo tanto ya empezaremos a dar para el curso que viene.
Uh-huh. ¿Y se conoce el perfil de tanto la persona que acosa o las personas como la víctima?
Pues en principio no hay ningún perfil establecido, según los expertos, y así lo estamos trabajando con los distintos expertos en el grupo que hemos desarrollado estas instrucciones, con además las distintas expertos de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de Córdoba, que vamos a seguir avanzando en un plan futuro de convivencia y ciberconvivencia. No hay un perfil específico, sino que hay conductas que nos indican, que nos hacen inducir y pensar que pueden ser alumnos acosadores o alumnos víctimas de acoso. Y por lo tanto, no hay, digamos, un perfil específico, sino conductas concretas que nos puedan decir, hacer intuir que un alumno puede estar siendo víctima o bien ser un acosador. Y por lo tanto, no se pueden generalizar y son casos particulares y por lo tanto, tenemos que analizar de manera individual, siempre atendiendo al perfil, en este caso atendiendo a esa confidencialidad por el bien de todos los menores, porque estamos hablando de alumnos y de alumnas menores de edad y por lo tanto eso es lo más importante, mirar al alumno, mirar al individuo para poder prevenir, sensibilizar y actuar de manera rápida.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cuáles son los pasos que recoge este protocolo?
Bueno, pues una de las novedades específicamente, en primer lugar, en cuanto hay un indicio, cuando hay una sospecha o bien alguna denuncia de algún miembro de la comunidad educativa, lo primero que hay que hacer es una reunión inmediata por parte del equipo directivo para determinar cuáles son las medidas de urgencia, las medidas cautelares y a partir de ahí poner en marcha este protocolo de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. A partir de ahí hay una, como les decía, unas medidas de urgencia, tanto para el alumno víctima como para el alumnado acosador, y a partir de ahí, pues evidentemente, informar a la inspección educativa, informar a las familias y a partir de ahí, pues recoger todas las pruebas, recoger toda la información que nos haga validar el procedimiento y determinar si en última instancia hay algún caso de acoso escolar o ciberacoso. Y a partir de ahí, una vez que se determine o no, pues poner encima de la mesa distintas medidas para todas las miembros de la comunidad educativa que intervengan con ese alumno, bien con su grupo de iguales. Tenemos que recordar que aquí los alumnos observadores, los alumnos iguales, tienen un papel fundamental, medidas con los alumnos que han sido acosados, medidas con el alumno que ha sido el acosador y medidas con la familia. Hacer un trabajo en esos cuatro ámbitos, directamente con el tutor, con el orientador, con la inspección, es decir, todo un trabajo coordinado, como viene recogido en ese protocolo, para al final hacer un informe de seguimiento, que también es otra de las novedades que tiene este protocolo, que por primera vez hay un informe que tiene que elaborar el director o directora del centro, con unos pasos consensuados y a partir de ahí, bueno, pues como le decía, conjuntamente con la inspección. y al final con la delegación territorial, donde se constituye una comisión provincial que va a hacer un seguimiento de cada uno de los casos, pues evidentemente hacerle, como decía, ese es el recorrido, el camino, desde el que tenemos indicio hasta el final con esa comisión provincial.
Uh-huh. Y señora Saucedo, hablaba de los grupos de iguales, que evidentemente uh-huh. son fundamentales, sobre todo en las uh-huh. edades en las que estamos trabajando, porque claro, está el grupo acosador y también hay un contexto o una parte silente que también tiene una parte importante y hace falta también introducir concienciación en este sector, ¿no?
Efectivamente, hay distintas medidas, como usted bien decía, para poder trabajar para que no ocurra. Es decir, no podemos ser cómplices, tenemos que inculcar en esa educación, en valores, la sensibilización y la prevención al grupo de iguales, a esos observadores que son cómplices de situaciones de violencia, incluso de violencia de género, de acoso escolar o ciberacoso, y por lo tanto tenemos que hacer un trabajo coordinado desde el ámbito de la tutoría, desde el ámbito del aula y también desde el ámbito del centro, para poder trabajar con sesiones de tutoría, con sesiones de habilidades sociales, de complicidad o no. Es decir, no podemos hacer corresponsables a los centros educativos, a los alumnos, al grupo de iguales, sino todo lo contrario, tenemos que luchar y decir que cualquier alumno, cualquier alumna que sea consciente, que tenga indicios de que algún compañero pueda estar sufriendo acoso escolar, tiene que denunciarlo, tiene que hablar con cualquier profesor, con cualquier adulto responsable en el centro, y que por lo tanto en ese sentido tenemos que luchar para que los casos de acoso escolar, es verdad que Andalucía en los datos hemos dicho 358, lo que supone un 0,03 de conductas contrarias a la convivencia, pero que solo un caso nos hace seguir avanzando. Con solo un caso en Andalucía, en nuestra tierra, tenemos que seguir poniendo encima de la mesa herramientas como esta, que hacen que desde luego para el Gobierno de Andalucía sea una prioridad la convivencia, la educación en paz y, como les decía, esa corresponsabilidad de educación en valores para hacer que nuestros alumnos no solo sean buenos profesionales, sino también y sobre todo buenas personas.
Uh-huh. Y señora Saucedo, hablábamos de ese protocolo que establece las pautas para trabajar dentro del centro, de la administración, por decirlo así. Uh-huh. Hay otra pata fundamental aquí, las familias. Uh-huh. ¿Qué consejos se les puede dar o qué alertas pueden darles uh-huh. la pista de que están sufriendo una situación de acoso los pequeños de uh-huh. la casa?
Bueno, pues en primer lugar, como usted decía, es muy importante esa formación, ese trabajo coordinado también con la familia, con los padres y con las madres. Y desde luego lo primero que tenemos que decir es que si detectan, notan algún tipo de cambio en el comportamiento, en problemas en el sueño, en la alimentación, irritabilidad, es decir, que si ellos notan que sus hijos pueden estar sufriendo cambios de humor, de problemas, pues evidentemente también va en función de la edad. Nosotros en nuestro portal de formación con la familia, y así lo hacemos también a través de los distintos planes de convivencia que hay en los centros educativos, es decir, hay una gran cantidad de herramientas que ponemos a disposición de las familias para esa formación, pero como le quería decir, también depende mucho de la etapa evolutiva de uh-huh. su hijo, es decir, no es lo mismo un alumno que puede estar escolarizado en educación primaria que un alumno que puede estar escolarizado o pueda estar, digamos, en una educación secundaria con uh-huh. una edad pues mucho más avanzada, con lo cual ahí la intervención, tanto por parte de la familia como la intervención por parte de los alumnos víctimas, pues cambia mucho. Pero como decía, esos cambios de conducta, y sobre todo también es muy importante cuando detectamos esto, que las familias recaben y guarden cualquier tipo de prueba que puedan demostrar que sus hijos están siendo víctimas de acoso o ciberacoso, y por lo tanto hay una gran cantidad de pautas que recomendamos, como decía, también a través de los profesionales de la orientación en los centros, para que las familias puedan detectar y, sobre todo, lo más importante, ayudar a sus hijos a poder salir de una situación de acoso o ciberacoso. Y para ello, pues también, como no, al final, si tenemos que recomendar en alguna ocasión que puedan derivar a la Fiscalía o a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por lo tanto, porque en algunos casos, bueno, pues evidentemente uh-huh. se puede llegar a estar pues incumpliendo pues el Código Penal, ¿no? Y uh-huh. por lo tanto, a partir de ahí estamos hablando de cuestiones muy graves, pero que desde luego nuestro trabajo es asesorar y orientar a las familias que cuando detecten algún cambio de conducta en sus hijos, que puedan estar, pues muchas veces los hijos pues se quedan en las habitaciones, no quieren salir, pues tienen miedo, es decir, hay distintos rasgos uh-huh. En su conducta que nos pueden hacer pensar que están sufriendo algún problema de acoso o ciberacoso.
Bueno, pues queríamos acercarnos a esta realidad a partir de ese protocolo específico para las situaciones de ciberacoso que ha establecido la Consejería de Educación, y lo hemos hecho hablando con Cristina Saucedo, directora general de Participación y Equidad. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias por atender sobre todo estos temas tan importantes y siempre hablando de educación. Muchísimas gracias y buenos días.